Florida, Estados Unidos de América.
El periodista José Luis Tan Estrada denuncia torturas y presiones en Villa Marista. Manifestantes de Nuevitas denuncian irregularidades en el juicio. El presidente de Estados Unidos defiende el derecho a protestar, pero afirma que el orden debe prevalecer en las universidades. El presidente de Colombia anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Y el grupo de trabajo de la ONU alerta sobre aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela.
Martín Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al jueves 2 de mayo de este año 2024. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra de vacaciones, así que iniciamos con informaciones que nos llegan precisamente desde Cuba. Torturas y presiones para que José Luis Tan Estrada abandone el periodismo independiente, esos fueron los objetivos que persiguió la seguridad del Estado durante los 5 días que estuvo recluido el comunicador en Villa Marista. Amado Gil conversó con él a su regreso de Camagüey.
Yo supe y entré el 16 de abril, que era que iba a la guagua.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada, que fue detenido el viernes 26 de abril cuando oficiales del Ajedo lo bajaron del ómnibus en el que viajaba desde Camagüey a La Habana.
Y al rato me dicen arriba el desayuno. Es que pues, me estaban desorientando en el tiempo, además que me sacaban de en varios interrogatorios, a cada rato me sacaban para los interrogatorios diferentes represores. Siempre con el mismo discurso, con las mismas preguntas, lo único que cambiaban era la forma para que tratante yo me incriminara de algo que me estaban acusando, que yo no había cometido ningún delito.
Lo acusaron, según contó, de intentar subvertir el orden en La Habana durante los desfiles del 1 de mayo.
Pero primeramente, según ellos, yo iba a La Habana a regar propaganda, a regar boletines para impedir que las personas fueran a las actividades por el 1 de mayo.
Según contó Martín Noticias, los interrogatorios se basaron en la vieja escuela del policía bueno y el policía malo. El primero lo combinaba a que ejerciera su labor periodística fuera de Cuba. El segundo le planteaba que lo iban a destruir y nunca podría ejercer su labor informativa. Y todo bajo la también habitual tortura psicológica.
Desde un cuarto de interrogatorio que te baja la temperatura del estrés, y cuando ven que tienes mucho frío te lo quitan, y cuando ves que estás sudando del calor, porque son cuartos cerrados, cortos, con cortinas, que no entra aire, no hay nada, cuando ves que estás sudando te lo vuelven a encender de nuevo a la mínima del split, y todo eso para afectarte psicológicamente de una manera de tortura psicológica.
La luz encendida todo el tiempo, que tantas veces se ha denunciado, también se lo aplicaron.
Últimamente no me dejaban dormir. A los ratos me llamaban para un interrogatorio, me volvían a meter para el interrogatorio. Todo esto me lo hicieron esposado. Es una verdadera maquinaria de tortura y de represión psicológica. Incluso una vez entré a la celda de aislamiento y veo un grama con una fecha. Y cuando me sacan del interrogatorio y vuelvo a entrar, había otro periódico grama con otra fecha diferente. Y yo digo, esta gente lo que me quieren es volverlo.
Los interrogatorios se basaron en su activa labor como periodista independiente, incluida su participación en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
Y en los interrogatorios me mencionaron el programa Las Noticias Como Son. Eso porque ellos me dijeron, no, en ese programa tú difama de la revolución. Es decir, que ellos han empleado tiempo, les preocupa y le pica el programa de las noticias como siempre salen aquí.
También le mencionaron sus artículos en la página Cubanet, a la que acusaron de mercenaria, dijo Tan Estrada. Otro aspecto que les preocupa la seguridad del Estado, según contó, es su activismo humanitario, ayudando con ropa y medicinas a ancianos y niños de su comunidad.
Las ayudas me estaban ayudando. Yo estaba a convertirme en un líder en Camagüey y que las personas me siguieran. Eso también le preocupa a ellos, ¿no?
Lo liberaron el 1 de mayo y lo llevaron a la terminal de ómnibus y lo montaron en una guagua para Camagüey.
Y seguir denunciando por todo lo que están pasando los presos políticos y la convicción esa de seguir luchando para que estemos libres finalmente de esta dictadura represiva y que tortura.
Amado Gil, Martín Noticias.
Y condenados por las protestas populares en Nuevita, se están denunciando desde las cárceles irregularidades durante el proceso judicial y están pidiendo a los activistas de derechos humanos para que llamen la atención sobre sus casos. Tomás Cardoso amplía esta información.
Presos políticos que recibieron las más altas condenas por su participación en la manifestación de Nuevitas, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, reaccionaron a la entrega de la sentencia firme emitida el pasado jueves por el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. En el penal Granja 5, en el territorio agramontino, está Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, con la sentencia más alta, 15 años por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y sedición, la que considera que los cargos en su contra fueron manipulados por la Fiscalía, que niega el maltrato físico que ella publicó en redes sociales a las niñas por parte de la policía.
Señaló que eso fue mentira y que yo lo hice en ausencia de la madre y de la tía de esa niña. Su madre estaba presente ahí. Es que la directa confirma que yo le pedí permiso a la madre, fíjate. Me están poniendo que a las 9:30 de la noche, el día que a mí me detuvieron, yo me encontraba en el gobierno diciendo cosas y incitando a la gente para que sacaran piedra o todo lo demás. A las 9:30 exactamente yo estaba presa por la contrainteligencia. Los papeles dicen que para nada fue una coincidencia mi papel protagonista único en los hechos. Estoy tranquila. Esto no va a durar 15 años.
También Rodríguez Prado alerta la situación de otro de los sentenciados, Fray Pascual Claro Valladares, de 22 años de edad, que recibió 10 años de condena por sedición y cuando lo supo el pasado viernes intentó contra su vida en el penal de Cerámica Roja.
Sí, lo tuvieron que mover para la sala de los presos, lo pasaron para la psiquiátrica porque se intentó buscar, estaba en Cerámica en la prisión, pero ya está en la prisión, ya hablé con su mamá ayer.
Mientras que desde la prisión de Kilo 9, también en Camagüey, José Armando Torrente Muñoz, con sentencia de 14 años por los delitos de sedición, atentado y resistencia, señaló que necesitan apoyo.
Habla José Armando Torrente, uno de los presos políticos de la causa 2 del 2023 de Nuevita. Yo estoy avisando a todos los activistas de derechos humanos para que se haga visible la situación que estamos viviendo nosotros y a lo que nos estamos enfrentando.
Por su parte, Jenny Sartola del Sol, madre de dos niños en precarias condiciones de salud, también en Granja 5, con sentencia firme de 8 años, argumentó.
Soy diabética, lo mío casi siempre es los riñones, entonces tú sabes que eso afecta mucho, pero bueno, ahí voy. Ahora en días atrás tuve con cólico nefrítico y ayer ya vino mi mamá con la abuela de Mayelín y ya pusieron la apelación.
Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022. Los efectivos represivos del régimen utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y también activistas están denunciando desde la isla un incremento de la represión contra la sociedad civil independiente y los ciudadanos comunes para neutralizar cualquier intento de protesta. José Luis Ramos preparó el siguiente informe.
La represión gubernamental se ha intensificado notablemente contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, representantes de la sociedad civil, denunció Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Intensifican el músculo represivo con el propósito de contener, intimidar y al mismo tiempo neutralizar cualquier intento de protesta.
Según Morúa, el aumento de esta represión es directamente proporcional al continuo fracaso de las medidas de revitalización económica y social.
En un clima, en un paisaje donde ya la protesta social, la animosidad y el hartazgo cada vez son más profundos, el fracaso entonces de las medidas, como acaban de reconocer, sabe que pueden impulsar un poco más, servir de acicate a mayores protestas.
El periodista José Luis Tan Estrada permaneció detenido 5 días en el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista, en La Habana. 13 cubanos recibieron sentencias de hasta 15 años de prisión tras participar en 2022 en una protesta por los apagones en Nuevitas, Camagüey. El director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, y Joandri Izquierdo, miembro del Consejo Ejecutivo, fueron detenidos e interrogados por la policía política cuando regresaban a Pinar del Río desde La Habana. Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó:
eso reitera la falta de voluntad del régimen cubano para solucionar los problemas que están agobiando a la mayoría de la población, y la única alternativa que ellos contemplan es la represión, la amenaza a callar a la gente para que no reclame, en especial de manera pública, como lo han hecho y como lo han seguido haciendo en las calles cubanas.
Cuesta Morúa dijo que hay que seguir denunciando y visibilizando las prácticas represivas del régimen de Cuba.
Siempre vale la pena.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Mientras se registraron 633 protestas y denuncias públicas en la isla durante el mes de abril, Alejandro Marcano presenta un análisis del Observatorio Cubano de Conflictos.
Parecen indetenibles las muestras antigubernamentales en la isla de Cuba, a pesar de las amenazas del régimen de procesarlas según la constitución vigente, hasta con pena de muerte. Las realizadas a las afueras de la residencia del gobernante Miguel Díaz-Canel fueron varias de las efectuadas durante el recién finalizado mes de abril, según el Observatorio Cubano de Conflicto.
Notamos una intención bastante marcada en la represión, que fue, los actos represivos fueron una de las categorías más nutridas, en dar, digamos, escarmiento. En el caso, por ejemplo, de Michael Castillo, los Orbos, que hasta ahora no lo habían tocado, sin embargo, lo agredieron dentro de prisión, prácticamente casi le arrancaron una oreja.
Para Rolando Cartaya, no necesariamente la violencia de la represión influyó en la pequeña baja de protestas, que en abril registraron un 3,22% menos que las 654 compiladas en marzo.
A pesar de que, digamos, bajaron los apagones, que son el principal catalizador de protestas en Cuba, y vimos lo que pasó en marzo, pues se llegó a un número de 633 protestas y denuncias en Cuba en el mes de abril.
El informe destaca medidas con las que se ha visto obligado a tomar el régimen para evitar la masificación de manifestaciones de repudio que desde julio del 2021 parecen indetenibles.
Ellos obviamente han visto que no pueden llegar a mantener apagones de 12 o 13 horas, porque eso es seguro una receta para protestas en la calle.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
En otra información, los cubanos Ramiro Mora y Fernando Dayan Jorge formarán parte del equipo olímpico de refugiados del Comité Olímpico Internacional, el COI, en París 2024. Así lo informó el presidente del organismo, Thomas Bach. El pesista Mora y el canoísta Jorge forman parte de más de una treintena de deportistas de 11 países acogidos por 15 comités olímpicos nacionales. El equipo fue aprobado por la Comisión Ejecutiva del COI, que revisó cada uno de los casos con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Mora formó parte de la selección cubana de levantamiento de pesas en el año 2019, emigró al Reino Unido, donde trabajó en un circo antes de que pudiera retomar su entrenamiento. En ese país ha logrado récords en las categorías de 89 y 96 kilogramos. Jorge fue campeón olímpico en Tokio 2020 y abandonó una delegación cubana de canoístas durante un viaje a México. Actualmente reside en Estados Unidos. Y precisamente estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El cubano Andy Pajés jonronea, impulsa dos en una victoria de los Dodgers. El relevista cubano de los Bravos, Raisel Iglesias, con su octavo rescate. Además, el Miami Heat ha sido eliminado por Boston en los playoffs de la NBA. El Borussia derrota al Paris Saint-Germain y sueña con la final de la Champions. Así que todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo a las 2:50. Avanzamos ahora en informaciones de Estados Unidos. En respuesta a las protestas en las universidades de Estados Unidos por el conflicto en Gaza, el presidente Joe Biden defendió el derecho a protestar, pero expresó que destruir propiedad y amenazar a la gente va en contra de la ley. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que se debe respetar la libertad de expresión y el Estado de Derecho en las protestas en las universidades por la guerra en Gaza.
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
Él dice que Estados Unidos no es una nación autoritaria donde se silencia a la gente o se sofoca el disenso, que el pueblo estadounidense es escuchado. De hecho, la protesta pacífica está en la mejor tradición de cómo los estadounidenses responden a problemas importantes, pero que tampoco este es un país sin ley. El presidente reiteró que la protesta violenta no está protegida por la ley, añadiendo que hay derecho a protestar, pero no hay derecho a causar caos. Él dice que el disenso es esencial para la democracia, pero el disenso nunca debe llevar al desorden o negar los derechos de los demás para que los estudiantes puedan terminar el semestre o su educación universitaria. Biden dijo además que no hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra estudiantes árabes o palestinos. El presidente demócrata también dijo que se opone a enviar a la Guardia Nacional para resolver el problema de las protestas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Pentágono informó que Jack Teixeira, el miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, enfrentará un proceso de justicia militar este mes por filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania. Teixeira enfrenta dos cargos en el sistema de justicia militar. Los fiscales presentarán pruebas durante el procedimiento militar del 14 de mayo. El caso podría luego pasar a un consejo de guerra si se determina que hay pruebas suficientes de los cargos. Teixeira divulgó documentos clasificados en un grupo de chat que se dedicaba a hablar de juegos online. Y ha entrado en vigor la ley que restringe el aborto en la Florida. Escuchemos el informe que ha preparado la agencia AFP.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó el estado de Florida, donde el miércoles entró en vigor una ley que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de gestación. La demócrata responsabilizó al expresidente republicano Donald Trump, quien durante su mandato inclinó la balanza de la Corte Suprema hacia el bando conservador con la renovación de 3 de sus 9 jueces. El máximo tribunal anuló en 2021 el histórico fallo Roe v. Wade, que garantizaba a nivel federal el derecho a la interrupción del embarazo, lo que ha permitido que estados conservadores impongan leyes más restrictivas. Starting this morning, women in
Florida. Desde esta mañana, las mujeres en Florida quedaron sujetas a una prohibición del aborto tan extrema que aplica antes de que muchas mujeres sepan incluso que están embarazadas, lo que nos dice que los extremistas que escribieron la prohibición no saben cómo funciona el cuerpo de una mujer o simplemente no les importa.
Con el gobernador Ron DeSantis, Florida ha reducido el plazo legal para abortar en 2 ocasiones, primero de 24 a 15 semanas de embarazo y luego hasta las 6 semanas, sin excepción por violación ni incesto. Desde hoy, la gente de Florida que busca servicios de aborto tendrá que recorrer muchos estados. Florida solía ser un refugio seguro para el aborto en el sureste de Estados Unidos. Este es un día muy oscuro en la historia de Florida.
La mayoría de los estadounidenses cree que China usa la plataforma TikTok para moldear la opinión pública estadounidense, según una encuesta de Reuters Ipsos. Alrededor del 58% de los encuestados expresó esa opinión, un 13% no estuvo de acuerdo. Entre tanto, Washington se acerca a la posible prohibición de la aplicación en el país. Con 18 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de hoy jueves. La agencia AFP amplía.
Así lo anunció el presidente Gustavo Petro el miércoles durante una concentración en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se reunió con sus simpatizantes por el Día del Trabajo.
Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida.
Se trata de la decisión más radical del país sudamericano tras las múltiples críticas de Petro a la respuesta del ejército de Israel en la Franja de Gaza, a los ataques del grupo islamista palestino Hamas en octubre de 2023 en territorio israelí.
No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir.
El conflicto estalló el 7 de octubre cuando comandos de Hamas mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en estadísticas israelíes. Israel estima que 129 personas permanecen cautivas en Gaza, de las cuales 34 habrían muerto. La respuesta militar de Israel ha causado más de 34.000 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas. En otras ocasiones, Petro comparó la muerte de miles de palestinos con el holocausto judío perpetrado por los nazis, unos comentarios que provocaron quejas del embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan. Colombia es uno de los principales aliados de Sudáfrica en la demanda que interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por actos de genocidio en Gaza.
En la vecina Venezuela, un grupo de trabajo de la ONU denunció el alarmante aumento de las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales que están programadas para julio próximo. La información llega desde La Voz de América.
Desde diciembre de 2023 se han registrado un alarmante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela que afectan directamente a ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, según denunció el grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas que integran el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en este país. Según el informe, la mayoría de las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares, mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo o obstaculizar el derecho a votar libremente, advierte textualmente el documento difundido por las expertas. El informe aclara que las detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas y además que estas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de su libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y allí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a la asistencia legal. Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron que las elecciones presidenciales serán el 28 de julio y mientras el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección, los organismos internacionales de derechos humanos han denunciado la inhabilitación de los potenciales candidatos opositores y una fuerte persecución en contra de militantes políticos considerados como posibles riesgos para el candidato del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Esta es una actualización de la sala de redacción.
También en Venezuela, los trabajadores que marcharon en la protesta por las reivindicaciones salariales de ayer, 1 de mayo, el Día del Trabajador, fueron agredidos por simpatizantes del régimen. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Un hombre herido en la cabeza y la periodista Ángela Ora, que cubría la movilización, golpeada y robado sus equipos, fue el resultado de la agresión que sufrieron trabajadores que protestaron este 1 de mayo por salarios dignos en Plaza Venezuela, en Caracas. La ONG Provea denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional no impidieron la agresión a pesar de tener al menos 4 cordones de seguridad en la zona. Los efectivos, además, no dejaron que la manifestación se desplazara hacia el centro de Caracas. Mauro Zambrano, del Sindicato de los Trabajadores del Sector Salud, condenó la agresión de motorizados vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
¿Cómo es posible que permitan que bandas armadas golpeen a trabajadores? Eso no puede seguir existiendo en el país. Nosotros los dirigentes lo que queremos es salario digno y lo que venimos a reclamar es un salario digno, derechos políticos, porque el CNE inhabilita, o sea, hace de todo y además nosotros no tenemos que escalar que nos golpeen.
Los trabajadores venezolanos perciben un salario mínimo equivalente a un poco más de $3 mensuales. Y desde hace 775 días, el régimen de Maduro no aprueba un incremento. Pablo Zambrano, coordinador de la Red Sindical de Venezuela, dijo que con el régimen de Maduro, los trabajadores han perdido todos los beneficios económicos.
Cualquier aumento que den va a ser pírrico, porque dejaron que se perdiera el salario. Entonces, si el gobierno, fíjate, si el gobierno aumenta 300% de salario mínimo, entonces subimos a 9 dólares. O sea que el tema aquí es reconstruir el salario.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y en El Salvador ha sido instalada la nueva Asamblea Legislativa desde la Nación Centroamericana, informa Nerima Bel Reyes.
En El Salvador, la celebración del Día Internacional del Trabajo coincidió con la instalación de una nueva legislatura para el periodo 2024-2027, que bajo una reorganización que aprobó el mismo organismo se redujo de 84 a 60 diputados, de los cuales 54 son del partido en el gobierno, 3 pertenecen a partidos aliados y solamente 3 son de oposición. La legislatura saliente aprobó en la última sesión plenaria y con dispensa de trámite una modificación al artículo 248 de la Constitución de la República para facultar a los diputados que asumieron sus funciones para aprobar y ratificar una reforma constitucional y que, según el presidente del Congreso, Ernesto Castro, es el mecanismo para asegurar las transformaciones del país.
Tenemos un mecanismo más en la Constitución, ¿verdad?, para poder cambiar, para poder reformar lo que se tenga que cambiar y reformar. Nosotros vamos a continuar.
La votación del 4 de marzo de este año permitió la continuidad del partido oficial para mantener la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y, según el abogado Julio Valdivieso, la aritmética sería utilizada para consolidar cambios que podrían conducir a excesos de poder.
El Instituto Político, cuando entra al juego, es para alcanzar el poder y hacer las transformaciones que ellos tienen. Por eso es que hay límites al poder, porque está siempre ese gusanito en cada uno de hacerlo.
Los partidos de oposición representados en la nueva legislatura son Alianza Republicana Nacionalista Arena con 2 escaños y Vamos con 1 escaño. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Estamos a las 12:26 en tiempo de noticias internacionales. Un ataque ruso con misiles ha dejado una decena de heridos en la ciudad ucraniana de Odessa. Los detalles con la agencia AFP.
Ataque ruso con misiles en Odessa. Al menos una decena de personas resultaron heridas la madrugada del jueves en esta ciudad ucraniana. Odessa, un puerto sobre el Mar Negro, vital para las exportaciones ucranianas, es blanco frecuente de ataques mortales con misiles y drones. Las autoridades locales habían reportado la mañana del miércoles al menos 3 muertos por un ataque ruso en esa localidad. Un bombardeo similar el lunes mató a 5 personas. Rusia lleva meses atacando sin descanso las ciudades ucranianas y avanza en el frente oriental de ese país antes de la llegada de la ayuda militar estadounidense.
El Departamento de Estado determinó, en virtud de la Ley de Armas Químicas y Biológicas de 1991, que Rusia ha utilizado el arma cloroquina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas. Concluyó además que Rusia ha utilizado químicos de operaciones antidisturbios como método de guerra en Ucrania, también en violación de la Convención sobre Armas Químicas. El uso de estos productos no es un incidente aislado, precisó el gobierno estadounidense. Agregó que el desprecio de Rusia por sus obligaciones con la Convención sobre las Armas Químicas proviene del mismo libro de jugadas usado por sus operaciones para envenenar a los disidentes Alexei Navalny y Sergei y Yulia Skripal. En otra información, TikTok recupera las canciones de Taylor Swift y Bad Bunny con el nuevo acuerdo de licencias. Los detalles con Europa Press.
TikTok y Universal Music Group han alcanzado un acuerdo multidimensional que permitirá a los usuarios de la red social utilizar de nuevo las canciones de artistas como Taylor Swift y Bad Bunny en sus vídeos. El acuerdo multidimensional de licencias firmado por ambas partes permitirá que las canciones de los artistas, compositores y sellos de Universal regresen a la red social y lo hagan además con un nuevo acuerdo sobre remuneración y protección ante la inteligencia artificial. Este nuevo capítulo en nuestra relación con TikTok se centra en el valor de la música, la primacía del arte humano y el bienestar de la comunidad creativa, ha expresado el presidente y director ejecutivo de Universal Music, Lucian Grange, en una nota de prensa. Los usuarios podrán utilizar de nuevo en sus vídeos el catálogo de canciones de Universal de artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Bad Bunny y Ariana Grande, después de que a finales de enero terminara la colaboración entre TikTok y la discográfica. Ambas partes han acordado nuevas formas de monetización para los artistas, que se acompañarán de nuevas herramientas de análisis y de capacidades de ventas integradas, que también ayudarán a construir sus bases de seguidores a nivel global, aprovechando el alcance de la plataforma de vídeos.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.